Abrimos el tiempo de tertulia de este miércoles 8 de diciembre saludando a Gonzalo Pérez del Castillo. Buen día.
Muy buenos días.
Juan Ángel Urruzola, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Graciano Pascales, ¿cómo
buen
andás?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Y Marcelo Casoli.
Buen día.
¿Todo bien?
Muy bien.
El gobierno de Israel calificó como lamentable la decisión anunciada en estos días por los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay de reconocer a Palestina como Estado libre e independiente. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Igal Palmor, consideró que esta medida no ayudará a cambiar la situación entre Israel y Palestina.
La postura expresada por Brasil, Argentina y Uruguay es lamentable y no produce ningún cambio. Esos países jamás han hecho una contribución a favor de los procesos de paz y ahora toman esta decisión que no hará ningún cambio. Por el contrario, existen ya acuerdos reconocidos en la comunidad internacional. No entiendo cómo quieren ayudar en el diálogo entre israelíes y palestinos, si con esta decisión lo que anima es que los palestinos se nieguen a reanudar las conversaciones de paz.
Graciano, empezamos contigo.
Sí, yo creo que es un tema muy muy interesante porque tiene distintas facetas, ¿no? Incluso hay facetas o hay ángulos desde el punto de vista del derecho internacional, por supuesto también de política internacional y también de política interna, ¿por qué no? Porque estamos hablando de las repercusiones que está causando, en el caso uruguayo, el anuncio de que esto va a ocurrir el próximo año. Es un caso diferente, creo, al de Argentina y Brasil, que están un paso más adelante que Uruguay en ese sentido.
Uruguay ya había dado a conocer esta postura, pero volvió sobre el tema esta semana, porque recuerden que hubo una conferencia de prensa que convocó el lunes de mañana el canciller argentino, Héctor Timerman, y allí dijo: el gobierno argentino comparte con sus socios del Mercosur, Brasil y Uruguay, que ha llegado el momento de reconocer a Palestina como un Estado libre e independiente. O sea, habló de una decisión de algún modo coordinada.
Y la objeción que se pone frente a eso, o una de ellas, es que eso puede obstaculizar, digamos, el proceso de paz en Medio Oriente. Yo, francamente, ese tipo de observaciones las tomo con pinzas, porque me parece que son dos niveles muy diferentes. Hay un hecho que es real, es que existe una autoridad nacional palestina que ejerce no plenamente, digamos, las atribuciones de un poder sobre si le falta todavía algún elemento que redondee el concepto de Estado, que es pacíficamente aceptado en el derecho internacional, pero ejerce control, una parte por lo menos de control sobre un cierto territorio. Y eso ya es el germen de lo que después deviene con el tiempo en un Estado. Por supuesto que hay limitaciones, existen limitaciones de hecho que impiden que, bueno, eso sea un Estado como cualquier otro, en un pie de igualdad con cualquier otro Estado. Pero me parece que es un reconocimiento del realismo político, ¿verdad?, que va a tener consecuencias. No creo que la decisión de Uruguay pueda, digamos, tener ese impacto que se dice de alterar el proceso de paz ni nada por el estilo, ¿no?
Gonzalo.
No, yo estoy totalmente de acuerdo con esta decisión del gobierno uruguayo y de la Argentina y la de Brasil, porque este proceso de paz del que hablan, realmente, si es que hay un proceso de paz, viene muy lento y hay que tratar de cambiar las cosas. La cosa más importante para mí es volver a darle a los israelíes, que es gente progresista, la posibilidad de tener una voz política en su propio país, porque hemos estado en un juego en que cada vez que se avanza en el proceso de paz y en el reconocimiento de sus vecinos, aparece algún halcón con ideas extremistas, y de un lado, del lado israelí, y también del lado palestino, y provocan otra catástrofe que hace que la población se vaya nuevamente a los extremos. Y estamos en este juego de hace mucho tiempo. Me parece que poner, reconocer, mandar embajadores a Palestina va a hacer que este reconocimiento internacional pueda hacer reflexionar a ambas partes y sobre todo a ambas partes, sobre que la única salida posible es una salida diplomática, de diálogo y tratar de dejar las armas. Y quiero agregar, realmente sería bueno de que el Estado de Israel se convierta en el Estado que Golda Meir soñó y que está lejos por el momento de ser eso.
Marcelo, en esta primera ronda, ¿cuál es tu aporte?
Bueno, yo creo que hay que partir de una premisa, por lo menos sobre la que yo parto, que es que estamos hablando de territorios ocupados. no son territorios en disputa, son territorios ocupados. Israel ocupó esos territorios. Entonces, desde esta premisa, algunas reflexiones. Hay dos posibilidades. O se sale de forma diplomática y Israel retrocede en sus ambiciones sobre esos territorios, o alguien tiene que derrotar al otro. Es decir, en la disputa entre partes. Obviamente, yo aspiro a la sensatez de Israel, a la negociación entre las partes, a que grupos palestinos radicales cedan en sus ambiciones bélicas y que Palestina tenga posibilidad, la Autoridad Nacional Palestina tenga realmente la posibilidad de negociar, etcétera. Entonces, yo creo que este reconocimiento de Uruguay viene en esa línea, en tratar de apostar a fortalecer a la Autoridad Nacional Palestina, porque recordemos que está ratificando o reconociendo un Estado que no existe. Lo que está reconociendo es una autoridad con capacidad de negociación. Me parece que ese es un matiz importante. El Estado palestino no existe. Lo que está diciendo es, esta gente que representa a los palestinos tiene para nosotros validez como parte negociadora. Que eso ha sido muy cuestionado desde Israel, y eso me parece que es un dato interesante. Y el otro dato, y termino con esto, es que, en definitiva, lo que más le molesta a Israel, en todo caso, de toda esta cuestión, es que lo que se establece es que los límites de Cisjordania y de la Franja de Gaza son los límites de antes del 67. Eso es lo que más le molesta. Sí. Lo que le gustaría que pasara es que dijeran, vamos a tratar de ratificar el Tratado de Oslo, que en el artículo 4 dice, la jurisdicción del Consejo Palestino abarcaría Cisjordania y Franja de Gaza, excepto en aquellos asuntos que serían negociados y definidos en el estatuto permanente. ¿Qué quiere decir? Que Israel lo que pretende es mantener los terrenos ocupados con sus colonos. Y eso parecería inviable en una negociación
realista. No solo Israel ha criticado esta medida que viene del Mercosur, que viene de Brasil, Argentina, y que anuncia también Uruguay. El gobierno de Estados Unidos desaprobó el reconocimiento a Palestina como un Estado libre e independiente. Estados Unidos repitió que las negociaciones directas entre israelíes y palestinos siguen siendo el único medio para alcanzar la paz en Medio Oriente, y creemos que cualquier acción unilateral es contraproducente. Eso lo dijo Philip Crowley, portavoz del Departamento de Estado.
¿Pero se aplica a ellos también?
No, y vos dabas cuenta...
Si consideran que las acciones unilaterales son contraproducentes, ¿qué están haciendo ellos ahí adentro?
No, las acciones unilaterales de algunos.
Sí, sí. Antes de que arranques. Y ya te dejo, hoy Emiliano de mañana daba cuenta de una noticia que tiene que ver con una decisión de Obama, muy contraria a lo que había planteado en algún momento, autorizando o dejando puerta abierta al gobierno israelí para que siga edificando y colonizando el territorio.
Sí, la Casa Blanca anunció ayer que suspenderá su demanda de que Israel congele la colonización que viene llevando a cabo en territorios de Cisjordania para que se pueda retomar el diálogo de paz directo sobre Medio Oriente.
Sí.
Tratamos de lograr una moratoria de la colonización para crear las condiciones para un retorno significativo y continuo a las tratativas. Sin embargo, agregó Crowley, después de un esfuerzo considerable, llegamos a la conclusión de que esto no crea una base sólida para lograr el objetivo común de un acuerdo marco.
Sí, para empezar por esto del final, cortito, vergüenza. O sea, vergüenza la del gobierno de Obama de seguir sosteniendo la mano y los bulldozers y los muros que edifica Israel. A mí me da vergüenza, sobre todo habiendo llegado Obama como llegó al gobierno. Entonces me parece patético, o sea, sosteniendo siempre a Israel, ellos sí, unilateralmente. Referente a lo otro, hay varias cosas. Una que me molestó profundamente del embajador de Israel cuando dice, estos gobiernos nunca aportaron nada a la paz y no sé qué. Uruguay le aportó el voto de un país soberano cuando Israel no existía. Uruguay tiene una larga tradición de compromiso con la paz en la región, porque ha tenido buenas relaciones con Israel, pero nunca dejó de lado a los palestinos. Entonces me parece que es falta de memoria, digo, una falta de memoria consecuente de este gobierno de Israel. Y digo también de este gobierno de Israel, porque tú decías los extremistas. Yo creo que gran parte de los extremistas en Israel están en el gobierno. Y ese es uno de las grandes piedras que hay en el camino de la paz y del entendimiento. y de la construcción de ese Israel que tú decías que se soñó en algunas partes, en una época que era un Israel de integración, progresista, bueno, todos los que han leído algo del tema saben, y que no es este Israel, no es este Israel que levanta muros, que divide, que separa, y que sigue construyendo viviendas. Entonces, cuando hablan de unilateralidad, cuando hablan de eso, y nosotros, cualquiera que lea los diarios, ve que ellos siguen en terrenos, como decían, yo comparto todo lo que dijeron mis compañeros de tertulia, ellos siguen edificando paso a paso, paso a paso, paso a paso, siguen consolidando la ocupación de zonas que nosotros ahora, los gobiernos del Mercosur, simplemente apoyan lo que dijo Naciones Unidas en el 67, bueno, no inventamos nada.
El embajador de Israel aquí en Uruguay, Dori Goren, efectivamente criticó la decisión, sobre todo la calificó de prematura. Dijo, las señales de apoyo a los palestinos mientras ellos ponen dificultades a las negociaciones no nos parecen muy positivas. De todos modos, descartó que este asunto pueda afectar la relación entre Israel y Uruguay, porque reconoció muchos países tienen relación con los palestinos, no podemos objetar que Uruguay tenga relación con la autoridad palestina, porque no estamos hablando de Hamás, no estamos hablando del movimiento Hamás, agregó.
A eso yo creo que, en una segunda ronda, yo creo que más o menos puestos de acuerdo todos en que Uruguay es soberano de tomar este tipo de decisiones, y creo que van en el sentido de un realismo político saludable. Ya poniendo un poco más la lupa en el tema concreto, me parece que, como se destacó aquí, creo que Marcelo lo hizo muy bien, y yo de alguna manera traté de pintarlo con trazos gruesos, no estamos en presencia de un Estado, digamos, con todos los requisitos, ¿verdad?, que se requieren. Marcelo hablaba, y hablaba muy bien, de la ocupación de territorios por parte de Israel. Lo cual quiere decir entonces que el reconocimiento de Palestina como un Estado tiene un carácter más bien simbólico, ¿verdad? Es un gesto político, digamos, que de alguna manera respalda o apoya a una parte que de alguna manera uno puede considerar que es la parte débil en el conflicto. Dicho esto, y un poco oyendo lo que decía Juan Ángel, en el sentido de ver a las dos partes como bloques homogéneos, yo ahí tengo mis discrepancias, porque mientras del lado israelí, más allá de los matices que puede haber en los cambios de gobierno, digamos, en los énfasis que se ponen cuando hay cambios de gobierno, por supuesto, gobiernos electos democráticamente, estamos hablando, ¿no? Del lado palestino, en cambio, uno no ve ese juego de armonía política y democrática entre dos bloques que se rigen por las reglas democráticas. Me parece que allí hay una división en el poder político palestino que, sin duda, también está impactando, y yo creo que negativamente, en el proceso de paz.
Yo creo que esa división existe como existe del lado de Israel. Simplemente me da la sensación que es bastante difícil exigirle a los palestinos la transparencia que se puede dar y las estructuras democráticas que se puede dar un país como Israel, que tiene un apoyo faraminoso de los Estados Unidos en dinero, a un país que está destruido, que está pasado por las aplanadoras, que lo bombardean y lo bombardean y lo bombardean. Y sin embargo han hecho elecciones, porque hay que recordar que además cuando se genera todo ese problema que llegan por elecciones, no dan un golpe de Estado. Y la autoridad palestina en la zona que está por elecciones. O sea que abajo de los escombros han seguido votando. O sea que el pueblo palestino es un pueblo comprometido con la democracia como pueden, desde las carpas, desde esos campamentos de emergencia, de esas condiciones. Yo creo que han demostrado que están bastante comprometidos y lo intentan.
Estoy de acuerdo. Yo creo que los israelíes protestan siempre cuando pasan estas cosas, pero en lo que no se avanza es en los temas fundamentales. Y los temas fundamentales acá son el tratamiento de los refugiados palestinos que tuvieron que abandonar Cisjordania Oeste al tiempo de la división, de la partición. El tema de la colonización de colonias, valga la redundancia, israelíes en territorio ocupado. Y el estatuto de Jerusalén. Porque Jerusalén es una ciudad que tiene una parte claramente judía, y tiene una parte claramente musulmana, y tiene una parte cristiana que está absolutamente desordenada y da vergüenza verdaderamente cómo está eso. Pero la parte musulmana no da ninguna vergüenza. Esa es una ciudad totalmente musulmana. Y pretender que eso sea la capital del Estado de Israel con legítimas razones históricas, porque el rey David fue quien la fundó, Pero después de eso vinieron ocupaciones también de 500 años de gente que también tiene sus derechos. Israel no cede en estas tres cosas. Y ahora vemos que ellos dicen que las negociaciones de paz se frenaron por culpa de los palestinos, pero ellos empezaron de vuelta con las colonizaciones en territorios ocupados en el medio del proceso de negociación y no quisieron dar marcha atrás. Y ahora Obama dice que les da la razón. ¿Dónde estamos?
Agregá siempre territorios ocupados que Naciones Unidas reclama que sean devueltos desde 1967.
Marcelo,
quiero decir que Emiliano es muy justo con el reloj de arena. Inmediatamente que arrancó Juan Ángel, lo dio vuelta y me permite el minuto de té.
Hago lo que puedo. Hago lo que puedo.
Decir que es muy justo. No, yo simplemente decir que estas cosas a veces uno las termina planteando en blanco y negro y hay que tener, me parece, espacio para los matices. Creo que en lo que hemos conversado, algo de eso ha aparecido y está bueno. Porque Israel, algunos sectores de Israel, fundamentalmente cuando han estado en el gobierno, los sectores más moderados, más conciliadores, han dado, ¿no?, señales de ceder. De hecho, Gaza es un ejemplo. El problema es que al mismo tiempo aplicaron una tenaza que es un caldo de cultivo para Hamas. Entonces, Israel tendrá que replantearse, me parece, con derecho absoluto a guardar su seguridad y a cuidar a sus ciudadanos. Deberá replantearse, me parece, seriamente, con realismo político, como decía Graciano, sobre cómo opera a veces con los palestinos, porque realmente le está haciendo un caldo de cultivo a Hamas, desautorizando además a la Autoridad Nacional Palestina muchas veces, y yo creo que eso tampoco le ha hecho bien a este proceso. Y los embajadores y diplomáticos, funcionarios del gobierno israelí, cuando hablan de la poca voluntad o de los pocos deseos, hasta inclusive de las dificultades que generan estos gestos de más de tres países, ya son 150 y más de países que han reconocido a esta Autoridad Nacional Palestina, deberán empezar a autocriticarse de las cosas que han hecho ellos para romper con algunos acuerdos interesantes.
Es inevitable que cada vez que uno se acerca a este tema por alguno de los ángulos posibles, y el que dio comienzo a este fue la decisión anunciada de Uruguay y de los países del Mercosur de reconocer al Estado palestino, terminamos hablando del tema de fondo, que es lógico que así ocurra, es lógico. Y yo creo que Gonzalo hizo un muy buen resumen de los tres puntos, que son los puntos neurálgicos de este conflicto, porque le demos la vuelta por donde le demos, siempre estamos con el Estatuto de Jerusalén, con la situación de los territorios ocupados y con la situación de los refugiados palestinos.
Quizás hay más puntos, ¿no? Desde la audiencia, por ejemplo, preguntan, ¿se le requirió a la Autoridad Nacional Palestina respuesta sobre si ellos están dispuestos también a reconocer al Estado de Israel y abandonar la violencia?
Claro, pero digo,
desde el otro lado también hay puntos considerados
críticos. Pero la Autoridad Nacional Palestina ya hizo, claro, hizo un acuerdo de reconocimiento con los israelíes.
Público y
notorio. Si no me equivoco, fue en el año 1993. Hubo un reconocimiento mutuo de la Autoridad Nacional, no de Hamás.
Bueno, pero jamás existe, forma parte de la población de los territorios palestinos.
Lo que decían mis contertulios, que jamás también es algo que se provoca. Vos estás con un territorio ocupado y con militares ahí. Yo he estado en Ramala y he estado en Palestina.
Ahogado económicamente, Gonzalo.
Digo, ¿no? A la juventud es difícil pararla cuando vos ves que tu país está ocupado militarmente.
Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, por lo menos en esta mesa, un esfuerzo, digamos, de tratar de sentarnos en los puntos neurálgicos y ver realmente, desde el punto de vista de cada uno de nosotros, cuáles son las posibles salida. Yo creo que el estatus de Jerusalén es perfectamente negociable. Doy una opinión. No, voy a dar los tres puntos, una frase por cada punto. Creo que el estatuto de Jerusalén es totalmente negociable. Me da la impresión de que yo no veo a Israel cerrado en ese tema. Me da la impresión de que el tema de los territorios también, porque en un momento hubo la política de paz por territorios o territorios por paz. Me parece que en un momento se intentó esa línea de volver territorios a cambio de paz. O sea, ese camino se intentó, nada dice que no se puede volver a intentar. Me parece que sí hay un punto que hasta le encuentro cierta lógica, que sea desde el punto de vista innegociable para Israel, que es el tema de los refugiados. Porque si Israel acepta, digamos, darle estatus de ciudadano israelí a los 3 o 4 millones de palestinos que fueron expulsados, evidentemente se naturaliza la esencia del Estado de Israel. Pasa a ser, digamos, en una democracia, evidentemente esa población, al adquirir la ciudadanía israelí, pasa, digamos, a tener el control del Estado en una democracia. Entonces, eso me parece que si uno lo mira con realismo, y asumiendo todos los males de una guerra y asumiendo todos los problemas que trae cualquier guerra, eso es un tema complicado. Pero eso, se le está pidiendo a Israel que deje de ser un país.
¿Un último comentario?
Sí, pero eso del realismo es como los turcos que se niegan a reconocer el genocidio armenio, ¿no? Entonces el Estado de Israel nace, pero nace con un pecado original, y el pecado original está ahí, y esos refugiados no los creó el Santo Espíritu. Los creó el Estado de Israel para instalarse, los corrió, los tiró para el costado, y la comunidad internacional tiene un compromiso, pero Israel tiene un compromiso. Y tú decís, yo lo veo positivo, está bien, hay que tratar de ver las cosas positivas, pero ellos siguen construyendo en territorios que son ocupados, y eso no es muy auspicioso para nada.
Pero una casa se puede tirar abajo, lo que no se puede...
Miles de casas se pueden tirar abajo.
Pero yo creo que, yo estoy de acuerdo contigo, creo que hay un problema político de fondo ahí, pero me parece que en un diálogo pueden haber otras soluciones para estos refugiados palestinos. Una de ellas es, no me sigas construyendo colonias israelíes en mi
territorio. Último. Simplemente, muy cortito, yo creo que el problema está en que Israel sigue creyendo que esto es un territorio en disputa. Y estamos hablando de un territorio ocupado. Israel tiene que ceder, tiene que irse a su territorio, dejar que los palestinos resuelvan en el territorio que le corresponda, que es Cisjordania y Gaza, su destino. Ahí se termina el asunto. El tema de los refugiados es un tema aparte.
Pero es un gran tema.
No, no digo que sea un tema aparte, pero no es el tema central, porque cuando lo ponemos distorsiona. El tema es, hay territorios que ocupa Israel y que los tiene que desocupar. Lo que corresponde es que Cisjordania pase a ser de Palestina.